Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Bueno, esta es una música muy viejuna, ¿eh? Fíjate si es viejuna, que la compuso Paul Simon en 1964. Se titula El sonido del silencio. Era una metáfora, claro. ¿O no? ¿El silencio suena? Pues esta tarde vamos a hablar de esto, de un descubrimiento científico que señala que nuestra cabeza procesa el silencio como si fuera un sonido. El silencio no es una ausencia. Cuando todo calla, oímos algo. Oímos el palpitar de nuestro corazón, por ejemplo. Volvamos a la metáfora. También en el silencio nos oímos a nosotros mismos dialogando con nosotros mismos. Oímos crecer la hierba y oímos lo que en medio del ruido no vemos. Oímos lo que la costumbre tapa. Estoy en la oficina central de correos de Madrid. Aquí no hay mucho lío, pero no hay mucho lío porque este es un barrio donde vive poca gente. Todo está al lado de la plaza de Cibeles, entre Cibeles y Neptuno. Estoy al lado de la máquina donde te dan la papeleta. Hoy es el último día, no para votar por correo, sino para solicitar el voto por correo. Y esta oficina va a estar abierta hasta las 10 de la noche, como el resto de oficinas en España. Esta tarde, desde aquí, vamos a hablar del voto por correo. Ya te he contado que hoy termina el plazo para solicitarlo. Y como ya seguramente sabrás, Feijóo está pidiendo a los empleados de correos que trabajen mucho para que todos podamos votar. Y Sánchez ha reaccionado asegurando que Feijóo está poniendo en cuestión la calidad de nuestra democracia, que está embarrando el terreno.
Estamos en una estrategia de embarrar, de tratar de crear desafección para que la gente no vaya a votar o que efectivamente pues desconfíe del proceso electoral.
¿Por qué Sánchez está utilizando las declaraciones de Feijóo pidiéndole a los empleados de correos, que trabajen con más intensidad? ¿Por qué hace esto Sánchez? Porque desde el lunes él y sus asesores más cercanos están desarbolados. Sánchez ni templa ni consigue mandar en la agenda, en el marco, como se dice ahora, de la campaña. La Junta Electoral ha abierto un expediente de sanción a Sánchez por hacer comentarios que tenían que ver con las elecciones durante la rueda de prensa que se celebró tras el Consejo Europeo. Ayer Sánchez volvió a hacerlo, volvió a hablar de la oposición, de Feijóo, del PP, en la rueda de prensa posterior a la cumbre de la OTAN en Vilnius. ¿Y de qué habló Sánchez? Pues Sánchez habló, cómo no, del PP y de sí mismo, porque Sánchez prácticamente, cuando no habla de Feijóo, habla de él mismo.
Yo me considero un político con principios, de fuertes convicciones.
Él dice que es un político de principios y sólidas convicciones. Esto es como cuando algún gurú de la ética dice que hay que tener valores. ¿Qué valores? ¿Qué principios? ¿Qué convicciones? El principio, por ejemplo, de que el fin justifica los medios es un principio equivocado, pero es un principio. Por ejemplo, también es un principio que una promesa vincula según cómo son las circunstancias.
Y si estoy diciendo que con Bildu no vamos a pactar, si quieres lo digo 5 veces o 20 durante la entrevista.
Sánchez dijo que no pactaría con Bildu, Sánchez dijo que no pactaría con Esquerra.
No es no y nunca es nunca.
Bueno, pues este puede ser un principio. Yo digo una cosa hoy y mañana digo otra. Nadie es un hombre de principios porque diga que es un hombre de principios. Nadie es empático porque dice que es empático. Nadie es alegre porque dice que es alegre. Los principios están al principio de toda acción y de todo pensamiento. Los principios afloran cuando alguien hace algo, cuando alguien piensa algo. Y no hay otro modo de conocer los principios que observar cómo actúa aquel que dice que tiene principios. Los principios solo se ven en la actuación que tiene un político, un funcionario, un profesor de escuela o cualquier otro. Los principios no se tienen por decir que se tienen principios. Es lo primero que quería contarte, pero no lo único. Se cumple una semana de este momento. En apenas 10 minutos, una fuerte tormenta descargaba sobre la ciudad de Zaragoza, provocando importantes riadas y hasta obligó a algunos ciudadanos a subirse al techo de sus coches. Este es el sonido de aquel momento de hace una semana. La ciudad ya ha recuperado normalidad, pero los daños materiales son cuantiosos. El consorcio de seguros ha recibido más de 1,000 solicitudes de indemnización, la mayoría desde la localidad de Cuarte de Huelva. Ana Baz.
Se destrozaron vehículos, árboles, contenedores y el agua entró a locales, garajes y viviendas. Todavía no existe una estimación económica de daños, pero el consorcio de compensación de seguros ha recibido más de 1,700 solicitudes de particulares. Hay empresas como Balay, que tendrá una de sus fábricas cerradas durante 6 semanas. Además, algunas industrias han perdido toda su maquinaria. María Jesús Lorente es la presidenta de los pequeños y medianos empresarios.
Llegar a tu empresa, ver el barro, el lodo, todo el material en el suelo, todo el esfuerzo de tu vida destruido, no es que te bloquees, que te vienes abajo y entonces dices, pero bueno, ¿yo para qué voy a seguir? Es solamente una de las máquinas que se ha roto, vale más de 2 millones de euros. Y ya sabemos los seguros lo que van a hacer, pues darnos pues una miseria.
A todo ello hay que sumar los daños en infraestructuras públicas. La que más preocupa es el Colegio María Zambrano, que quedó inservible después de la tormenta.
La ola de calor empieza a remitir y estos próximos días seguirán, aunque seguirán siendo calurosos, no tendrán las temperaturas extremas de las jornadas anteriores. Bueno, es que el verano es sinónimo de calor y de medusas. Muy habituales las medusas en aguas calientes, como pueden ser las del Mediterráneo. Pero son menos frecuentes las medusas en las aguas frías del Cantábrico. La llamada carabela portuguesa está dando quebraderos de cabeza este verano a los bañistas de las localidades guipuzcoanas. Urchi Goiti es profesor de Biología Celular Animal de la Universidad del País Vasco y ha pasado por los micrófonos de Mediodía de COPE.
Pues en comparación con otras medusas, la podemos calificar como peligrosa y muy peligrosa en algunos casos, ¿no? Ya que, bueno, al igual que otras medusas, tienen una serie de células urticantes. Lo que ocurre que en este caso, por un lado se ha visto que la toxina, diferentes estudios han comprobado que la toxina es mucho más tóxica.
Y el Supremo rechaza la petición de la ex fiscal general del Estado, Dolores Delgado, de archivar el recurso contra su ascenso a la máxima categoría. Lo hace tras una fuerte polémica por haber sido designada recientemente como fiscal de Memoria Democrática. Patricia Rossetti.
Dolores Delgado presentó un escrito el 20 de junio con el argumento de que el recurso del fiscal Luis Rueda contra su ascenso a la máxima categoría había perdido su objeto. Esa plaza, fiscal de la Sala Militar del Supremo, ha quedado vacante al ser ella nombrada fiscal de Memoria Democrática, tesis que apoyaba la abogacía del Estado. Pero el Supremo da la razón al fiscal Rueda. Este fiscal alegó que si se estimaba su recurso, las actuaciones tendrían que retrotraerse al momento anterior del nombramiento de Delgado como fiscal de la Sala Militar. Muy distinto a una plaza vacante. El interés no desaparece. Fue el ascenso de Dolores Delgado a fiscal de sala.
Y en las Cortes Valencianas, el popular Carlos Mazón ha sido elegido hace tan solo unos minutos con los votos de Vox como nuevo presidente de la Generalitat. Estamos pendientes del Tour de Francia, Manuel Herraez.
En la que es su duodécima etapa ya, Eric Frade.
A 48.800 de meta en una jornada de media montaña de locura por la fuga que no ha cuajado hasta más allá del kilómetro 80. Tenemos a Van der Poel y Amador en cabeza a 26 segundos. Un grupo de 13 perseguidores, entre ellos el español Johnny Zaguirre de Cofidis. Y a 2.36 el grupo de líder y el resto de favoritos. Se ha retirado por caída el español David de la Cruz de Astana. Entre los muchos descolgados viene Mikel Landa a 1 minuto y medio, poco más de enlazar con los importantes de la general. Lo contamos desde ya en COPE Más, COPE.es y aplicaciones.
En la ciudad condal, Darío Brizuela ha abonado su cláusula, será nuevo jugador del Barça de baloncesto. También ha hablado esta mañana el representante de Nico Mirotić, Igor Crespo, muy tajante con su situación.
evidentemente no podemos apalabrar ni firmar nada con nadie porque el jugador sigue siendo jugador del Barça.
¿Cada día que pasa sin llegar a un acuerdo con vosotros?
Unos 31.000 euros al día. Cuando Nicolás sea libre, nos sentaremos y si es libre, y si no es libre, jugará en el Barça. Pues si llegamos a un acuerdo, pues fantástico, llegaremos a un acuerdo, será libre y entonces decidirá ¿cuál es su futuro?
En fútbol ha habido mañana de presentaciones. Íñigo Martínez lo ha hecho con el Barça, Carles Pérez con el Celta y Santiago Mourinho con el Atlético de Madrid.
Sí, dime. Seguimos en la tarde de COPE.
A partir de este momento, COPE te da más.
Si quieres seguir escuchando la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras de FM y Onda Media.
Y si prefieres oír la transmisión del Tour de Francia, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE Más y Cataluña Onda Media.
Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en cope.es.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Estoy en una oficina de correos. Estoy en la oficina principal de correos en Madrid. Es el último día hoy para solicitar la documentación para votar por correo, no para votar. Eso será el 20 de julio, que es el plazo de momento establecido para poder votar. No hay mucha gente, se está fresquito porque tiene un aire acondicionado estupendo. Y aquí está Claudia, que acaba, no sé si de votar o de solicitar documentación. Claudia, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Has votado o has pedido los papeles para votar?
He votado, acabo de votar, sí.
Bueno, oye, te lo has quitado de encima.
Totalmente. Era el objetivo. En cuanto antes lo pudiera, vamos, dejar cerrado, pues mejor, para evitar luego...
Porque tú querías votar a toda costa.
Totalmente.
Oye, cuéntanos, ¿cuándo pediste la documentación? ¿Cuánto tiempo ha tardado en llegarte?
Hace 15 días aproximadamente, más o menos, y me llegó ayer. De hecho, bueno, pues ya llevaba unos días pendiente para que no se retrasara mucho más y justo me llegó ayer.
O sea, que han tardado 15 días en llegar esa documentación.
Más o menos, sí.
Con lo cual, te puedes ir tranquila de vacaciones.
Totalmente. Mañana mismo.
Gracias, Claudia, por estar con
nosotros. Muchas gracias.
Bueno, pues Claudia ha completado todo el proceso. Hay mucha gente que todavía no ha hecho ni el primer paso. Repito que el primer paso es solicitar la documentación. Y hoy es el último día para que se pueda entregar esa documentación. Hay una apertura de horario. El problema es que se tiene que entregar esa documentación para que la gente tenga un cierto tiempo para poder votar el día 20. Vamos a ver cómo están otras oficinas de correos. Nos vamos hasta COPE Valladolid. Laura Ríos, buenas tardes.
¿Qué tal, Fernando? Muy buenas tardes. Aquí en pleno centro de Valladolid, con una temperatura por encima de los 30 grados, algo inferior en el interior de esta oficina, que está, te puedo decir, no como la de Madrid en la que tú estás, sino hasta la bandera. Y es que ni el calor ni las colas están disuadiendo a los que podemos considerar los más rezagados, ¿no?, que están apurando para solicitar hasta hoy el voto por correo. Me siento justo frente a la escalera de entrada, donde hay cola, también en la escalera y en el interior, con algún grado menos, como decimos, con un trasiego de papeles constante. Casi una treintena de personas puedo contar desde aquí que aguardan su turno. No se quejan de la espera, pero sí de que faltan bolígrafos.
Pues para votar cada una al Senado.
Sí, que hace
falta un boli.
No hay bolis en la oficina.
Y los diputados, que ya está.
Estamos echando
meter todo en el sobre y ya está. Sí.
Facilito.
Bueno, si ya en concreto no se quejan, porque desde que solicitaron el voto por correo hasta que han recibido la documentación en sus casas, apenas ha transcurrido una semana. Así que se han plantado aquí hoy en la oficina y se han encontrado también con bastante cola. Así que el desfile es continuo. Estamos viendo salir constantemente algunas de las personas que nos hemos encontrado en el interior, por aquí, por Valladolid, y con tantas otras oficinas. Veo en la entrada ahora mismo un cartel en el que se anuncia que hay un horario especial, hasta las 10 de la noche, además con una plantilla que se ha reforzado precisamente para atender a la avalancha y a la demanda. Y todo apunta a que se aprovechará estas horas, porque la previsión es que se duplique de momento aquí en Castilla y León la cifra del 28M. Llegamos hasta los 71.000 personas que solicitaron el voto por correo.
Bueno, Laura, que alguien se acerque a una papelería y compre 40 bolígrafos, hombre, que tampoco es un gran desembolso. Bueno, pues gracias, Laura. En Valladolid ya nos cuenta Laura que hay, bueno, bastante presión en la oficina de correos, por lo menos en la que está ella. Nos vamos hasta Santiago de Compostela. Allí está Patricia Iglesias. Buenas tardes, Patricia.
Buenas tardes, Fernando. Sin grandes colas y con normalidad se están despachando las gestiones aquí en Santiago. Nos hemos encontrado a gente que vino el último día porque se les echó el tiempo encima, pero también a otras personas que hoy ya completaban la votación y se quedaban tranquilas para disfrutar del 23 de julio como un domingo cualquiera. Entre estas últimas, la consejera de Política Social de la Xunta, Fabiola Martínez.
Pues sí, efectivamente, pues vengo a votar y es la primera vez además que ejerzo el derecho de voto por correo. Que ese es un domingo, por si acaso, pues bueno, pues tengo que estar con los niños, que son pequeños y por...
Sabía que era el último día y lo fui dejando hasta que no pude más. Entonces voy a estar aquí para ya ahorrarme el tener que ir a casa, pues ya lo pido.
Hay 15 días más o menos que solicité, sí. Chego a casa. Sí, esta veo porque tienes que, aparte tienes que documentarte, enseñar tu DNI, si no, no lo entregan.
Desde Correos nos han explicado que se ha reforzado el personal en 1.400 personas en Galicia para dar servicio a todas las peticiones. El sábado las oficinas de correo abrirán en horario de mañana y el domingo, además de las 7 grandes ciudades gallegas, San uno de los focos turísticos, ya sabéis.
Bueno, pues concretamos que esa apertura de las oficinas de correos en fin de semana no será para solicitar la documentación. Se abren las oficinas para depositar el voto. Bueno, esa es la situación en Santiago de Compostela. Nos vamos hasta La Rioja y está Carlos Cuartero. Carlos, buenas tardes.
Me encuentro en la oficina de correos situada en la avenida Autonomía de La Rioja y desde este mediodía hemos podido ver bastante gente haciendo cola en el exterior el día en que finaliza el plazo de solicitud del voto por correo. Hay esperas de entre 20 y 30 minutos y eso que, según Correos, se han formalizado 162 contratos de refuerzo en la región y se ha cubierto al 100% las vacaciones de la plantilla. Hemos hablado con Guillermo, un riojano que solicita por segunda vez el voto por correo.
Sí, porque no estoy aquí ese fin de justo. Que se me ha ido olvidando según los días, pasan los días y pues ya no se puede olvidar. Creo que lo podría haber hecho online, tampoco lo he comprobado bien, pero quiero decir, si no lo hubiera hecho y por la tarde online, así que yo creo que está bien.
También va a estar de vacaciones fuera de Logroño María Luisa.
No, nunca, en la vida. Es la primera vez y la primera vez porque es que me voy de viaje.
¿Se esperaba tanta gente aquí?
Pues sí, porque me lo venían anunciando que además que es el último día hoy. Entonces vengo, ya me va a tocar pronto, pongo el 135 y el 30, o sea que espero que me toque pronto ya.
Filas a punto de expirar el plazo para pedir el voto por correo, tal y como también sucedió en las oficinas de correos en La Rioja los primeros días en que pudo empezar a tramitarse.
Bueno, pues colas en La Rioja y ahora nos vamos a Zaragoza, donde está Ana Abad. Ana, buenas tardes.
Ambiente tranquilo hoy en la principal oficina de correos de Zaragoza. Sí que es cierto, según nos dicen los trabajadores, que la afluencia de gente suele darse más a media tarde. Ayer todavía se registraban largas colas y esperas de hasta 20 minutos, pero hoy todo va mucho mejor. Entre los zaragozanos, en líneas generales, hay satisfacción por el proceso. Afirman que es sencillo y ágil, aunque sí reconocen que en algunos casos han tenido que esperar más de lo deseado.
No era la primera vez que pedía el voto por correo, por lo que ya sabía lo que había que hacer. Nada, muy bien todo, la verdad.
Me ha parecido un proceso bastante rápido.
Pues yo lo veo seguro porque Correo es una institución muy seria.
Las 400 contrataciones realizadas por Correos en Zaragoza sin duda han ayudado a agilizar todo el proceso.
Bueno, pues esta es la situación en algunos puntos de España. Yo sigo en la oficina principal de Correos de Madrid. Voy a darle a la pantalla táctil que hay aquí. Voto por correo. Imprimiendo ticket. Bueno, pues este es el ticket con el que puedo ir a uno de los mostradores. Hay una diferencia de estimación de cómo van las cosas entre los sindicatos y Correos. Los sindicatos dicen que va a haber 2,5 millones de votos que entregar, o sea, de documentación que entregar para votar, y que se ha entregado solo 500,000. La empresa dice que ha entregado 1,5 millones ya de esos votos, de esa documentación para votar. Bueno, vamos a ver con la ayuda de Carlos Vidal si es posible, si las cosas se complican, encontrar alguna solución. Carlos, buenas tardes.
Hola, Fernando, buenas tardes.
Bueno, primero, el primer plazo, vamos por orden. Hoy acaba el plazo para solicitar la documentación. Esta oficina y todas las de España van a estar abiertas hasta las 10 de la noche. Si alguien no llega a las 10 de la noche o antes de las 10 de la noche a pedir su documentación, ¿esto tiene alguna solución?
No, si el plazo no se prorroga y no parece que se vaya a prorrogar, al menos por ahora no hemos recibido ninguna notificación, esto termina esta noche. Para solicitarlo no hay posibilidad de arreglar ese problema.
O sea, quien no consiga hoy solicitar la documentación para votar, no va a poder votar.
De todas maneras, también hay que decir que no hace falta venir a la oficina de correos, o sea que cualquier persona que tenga la autofirma o la firma electrónica puede hacerlo a través de internet, es decir que y en eso, claro, no influye la hora de cierre. Yo creo que en eso, hasta las 12 de la noche de hoy,
claro,
puedes pedirlo.
O sea, sigue siendo hoy hasta las 12.
Exacto.
Bueno, este primer plazo está aclarado. Ahora vamos con el segundo plazo, que es el 20 de julio, que es el último día establecido no para solicitar la documentación, sino para entregar, o sea, para votar sí, por correo efectivamente. Se van a abrir las oficinas en fin de semana y aquí es donde hay, parece ser, más lío porque dicen los sindicatos que falta 1,5 millones de votos para entregar, o sea, de documentación que entregar. La empresa dice que no. Los sindicatos dicen que faltan 2 millones y la empresa dice que ya ha entregado sí, 1 millón. Claro, aquí saber quién tiene la razón es complicado.
Sí, eso es muy difícil de saber. Pero yo aquí sí quiero aclarar una cosa. Los retrasos que está habiendo en algunas personas, por ejemplo, que solicitaron el voto hace 3 semanas y dicen, ¿cómo es posible que no me haya llegado? Pues porque no te puede llegar hasta que las papeletas no estén impresas. Y las papeletas no se pueden imprimir hasta las candidaturas no estén proclamadas oficialmente y publicadas en el BOE. Y en los lugares en que ha habido impugnación de candidaturas, esto se ha retrasado hasta la semana pasada y, por lo tanto, en provincias como Madrid, que además es una de las que más votos han solicitado, porque la semana pasada ya había más de 500,000 de solicitudes, no se han podido empezar a entregar hasta este mismo lunes. Es decir, que
el que no haya recibido todavía la documentación para poder votar no tiene que entrar en pánico porque estamos, digamos, dentro de la normalidad.
Correcto, y de momento no es algo achacable a correos, sino achacable a los plazos electorales de posibles impugnaciones, etcétera. Y me consta que en Madrid y Barcelona ha sido así, y me consta que este fin de semana la Oficina del Censo Electoral en Madrid ha estado trabajando a destajo para tener todo el material totalmente preparado, y entonces yo creo que hasta este lunes no se han empezado a entregar. Entonces, ese retraso yo creo que de momento no es achacable a correos. Ahora, lo que sí es cierto, ese correo tiene un reto monumental, que es que en una semana, en 8 días, tiene que entregar, pues eso, los 2 millones de votos por correo que se han solicitado. Y ahí hay dos instituciones claves, ¿no? Por un lado, la Oficina del Censo, que es la que tiene que ensobrar todo y meter todo correctamente en el sobre para la documentación electoral, enviarla a Correos y que Correos la entregue. Entonces, ahí hay dos instituciones que son en las que ahora mismo estamos todos pendientes, ¿no? Pero yo confío en que la cosa vaya razonablemente bien.
O sea, el estrés, digamos, para el voto por correo, en realidad comienza hoy, para las instituciones. O sea, el que hayan tenido los ciudadanos es importante, pero cuando se cierre el plazo esta noche, claro, es cuando Correos tiene que conseguir repartir. Ya digo que las cifras, hay un debate porque dicen los sindicatos que son 2,5 millones y que van a tener que repartir 2 millones de papeletas porque todavía no la han repartido, y la empresa dice que solo faltan no 2 millones sino 1 millón. Pero el estrés comienza a partir de ahora. Hay una chica que acaba de votar, Claudia, que nos ha dicho que entre que presentó la solicitud y le llegó la documentación pasaron 15 días.
Eso es claro, pero porque la presentó antes de que ella pudiera recibirla. Es decir, lo que creo que nos tiene que tranquilizar es que esta chica ha estado en Madrid, ha votado en Madrid, y Madrid es una provincia en la cual no se ha podido enviar la documentación hasta prácticamente este lunes. Con lo cual, si ya hay la gente de Madrid está votando esta semana, es porque está llegando la documentación.
En otras
provincias ha llegado antes.
Ya, ¿y cuándo tenemos que empezar a preocuparnos? Porque imagínate que llega el 18 de julio, bueno, 19 sí, de julio.
Bueno, a ver, yo desde luego lo que hay que hacer es intentar, cuanto más te acerques a la fecha del 20 de julio, que es el último día para depositar, yo no creo que se vaya a ampliar más, porque claro, hay que tener en cuenta que si Correos dice, bueno, excepcionalmente ampliamos hasta el 21, pero te ya estás jugando ahí, porque Correos tiene el reto de que si tú le entregas el 21 una papeleta en Huelva, tenga que llegar el 23 antes de las 8 de la tarde a Girona, por ejemplo. Entonces, no es tan fácil.
O sea, está muy cerca, el 20 está muy cerca del 23.
Exacto, entonces yo, en cuanto llega, yo, mi consejo es, vaya usted directamente con esa documentación a la oficina. Si, por ejemplo, lo que está ocurriendo, gente que ha pedido el voto y se va de vacaciones este fin de semana, que hay mucha gente que se va de vacaciones, no lo ha recibido todavía, lo que tendría que hacer es entrar en la página web de Correos o venir a la oficina de Correos y decir, oiga, no voy a estar en este domicilio, por favor, envíenmelo a este otro domicilio. Eso está previsto, se puede hacer en las oficinas de Correos y tienen que poner su domicilio de vacaciones. Y para saber dónde está tu voto, cuando una vez que lo has entregado, hay tanto la página de Correos con el código que te entregan al solicitar el voto y en el INE, o sea, en la Oficina de Censo Electoral, metiendo tus datos, que es tu DNI y tu fecha de nacimiento, puedes saber si el voto está ya en manos de Correos, si no está en manos de Correos, si todavía no tiene el censo y lo está
la. Puedes seguir la pista.
Claro, entonces eso tranquiliza mucho a la gente. Y claro, luego, y saber esto también de que se puede reexpedir la documentación, evidentemente, si le pides que te respidan la documentación el día 19 de julio, es muy difícil que te llegue. No, pero
vamos a ver, Carlos, vamos a ponernos en lo peor de modo y manera que el 19 o el 20 de pronto sabemos que hay 100.000 personas que no han recibido la que han solicitado la documentación y que no la han recibido, que ya no pueden votar físicamente, o 100.000, cuando digo 100.000 digo 50.000, digo 25.000, sí. ¿Quién es competente para ampliar el plazo del voto por correo?
La Junta Electoral Central podría ampliarlo. Pero ahí estamos hablando ya de algo muy arriesgado, porque aunque amplíes el plazo de entregarlo, no te garantiza eso que llegue el voto a tiempo. Y eso sí que la ley lo dice claramente. O sea, tiene que llegar el voto a la mesa electoral el día de las elecciones a las 20 horas. Si no llega antes de las 20 horas, no se puede escrutar ese voto, con lo cual es un voto que no. Y además esas personas que han solicitado el voto por correo no pueden ir a votar presencialmente, porque ya automáticamente en la lista del censo se añade una señal a esa persona para que la gente de la mesa electoral sepa que esa persona tiene que votar solo por correo, o sea, esperar su voto y votar.
O sea, ¿tú crees que no sería conveniente ampliar el plazo porque te la estás jugando para que la saca llegue a la urna?
Ahí dependemos de lo que diga Correos, porque claro, es la empresa la que puede decir, oiga, creo que aunque nos arriesguemos, creo que puedo conseguirlo. Entonces, si Correos dice que sí, normalmente la Junta Electoral siempre actúa así. Cuando Correos dice, de acuerdo, un partido político pide que se amplíe cualquier plazo que tenga que ver con Correos, la Junta Electoral siempre pide informe a Correos primero y en función de lo que Correos diga, toma la decisión. Entonces yo creo que en este caso dependemos de lo que diga Correos. Hoy sale en la prensa que Correos se está planteando ampliar ese plazo de depósito del voto una vez recibido en casa. Pero insisto, aunque lo amplíen, claro, más allá del 21, que es el viernes, es imposible. Y ya estamos hablando de un tema muy arriesgado.
Claro, que no hay margen entre el 20 y el 23, pues a lo mejor un día y jugándotela. Bueno, ahora ya pasamos a otro nivel, si te parece. El nivel político. Feijóo le ha pedido a los trabajadores de Correos que aprieten, aunque sus jefes no parezcan estar muy dispuestos a eso. Y Sánchez ha dicho que ha reaccionado asegurando que Feijóo está cuestionando, embarrando, desanimando. ¿Qué nos dice sobre esto?
Bueno, yo creo que Feijóo conoce muy bien el terreno que pisa cuando habla de Correos.
Pues fue director general.
Claro, entonces él conoce muy bien. Y además Feijóo tiene bastante buena prensa en el ámbito sindical dentro de Correos, ¿no? Porque su gestión fue muy respetada y yo creo que él tuvo un trato. Entonces yo creo que no lo está diciendo para desacreditar a nadie, sino que está pidiendo un esfuerzo especial. El esfuerzo especial lo van a tener que hacer seguro los empleados de Correos, pero yo confío plenamente en que lo van a hacer y en que, aunque tengan que consumir horas extras, pues eso no va a ser un óbice para que puedan conseguirlo. Entonces yo lo de Feijóo lo veo más como un impulso, fomentar y animar a estas personas que van a pasar unos días muy críticos y con mucho esfuerzo y mucho estrés laboral, ¿no? Y les está un poco animando a eso y confiando en su responsabilidad. Yo lo veo así, pero bueno, el discurso político ya sabemos cómo ya se interpreta.
Bueno, gracias, Carlos, por primero tranquilizarnos. Primer mensaje, si no te ha llegado la documentación para votar, no te dé un ataque de pánico, que es lo normal, es lo que nos has dicho. A partir de esta noche es cuando Correos tiene el máximo estrés porque tiene que hacer llegar toda la documentación. Y tercera cuestión, bueno, es que hay muy poco margen. Se amplió ya el plazo al 20
y llegar al 21 complica la cosa para que la saca llegue a, ¿alguna cosa más?
No, bueno, también hay estrés para la oficina del censo, porque no te olvides que las personas que han pedido hoy el voto, ajá, esa petición va a la oficina del censo y ellos son los que tienen que meter toda la documentación en los sobres y mandarla otra vez, dársela a Correos para que Correos la entregue. O sea que el estrés es para las dos instituciones, ¿eh?
Gracias, Carlos. Bueno, pues estábamos diciendo que los sindicatos están ofreciendo una información sobre la documentación que hay entregada y que la empresa dice otra cosa. Regino Martín Barco es responsable del sector postal de Comisiones Obreras. Regino, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal estáis?
Bien, bueno, intentando aclarar cuánta documentación para votar por correo se ha entregado ya, porque creo que vosotros estáis diciendo que ha sido 500.000 de papeletas, o sea, de documentación para votar, y que Correos, la dirección de Correos, dice que ha sido mucho más, que se ha entregado ya 1.500.000 de papeletas. ¿En qué se basa el dato que estáis vosotros ofreciendo, el de 500.000 de papeletas para votar?
Bueno, una empresa como Correos, que tiene una capacidad de distribución de hasta 300.000 objetos al día, ¿no? Es muy potente. Yo creo que cada día que pasa, cada día que dejas de hablar con un medio o un medio contigo, aumentan las cifras, ¿no? Entonces yo lo primero que quiero decir es que los políticos tienen que hacer política, los sindicatos tenemos que ligar nuestras manifestaciones al trabajo, ¿no? Y lo que estamos diciendo es que previmos hace un mes largo que iba a haber 2.500.000 de solicitudes de voto por correo. La gente miró para otro lado, el presidente de Correos no nos hizo caso. Es más, nadie se hizo eco de esto, ¿no? Hoy, día 13, queda poquito ya para cerrar el plazo de solicitudes y estamos ya en más de 2.500.000 de solicitudes, camino de las 2.600.000. ¿Qué quiero decir con esto? Que era enorme la cantidad que iba a venir, era previsible, es dos veces y media lo del 28M, doble que en 2019 y casi el doble que en 2016 en las elecciones generales, ¿no? Claro, que los ciudadanos, si como nadie le da tranquilidad y todo el mundo los agita, quizá al menos el papel de Comisiones Obreras, de los sindicatos, es decir, a ver, en este momento hay lo que la empresa debería contar, que no cuenta, que 2.500.000 exactamente hay hoy ya, sí, 1.000.000.
Y esta tarde
quedan entregados.
A ver, quedan pues 4 o 5 horas, ¿no? No, más. Sí, hasta las 10 de la noche las oficinas abiertas.
Eso es. Hasta las 10 han abierto. Por cierto, han abierto hoy, cuando lo venimos demandando hace 15, 20 días, ¿no? Porque hay mucho voto. Bueno, pues es lo que hay, pero hay que decirlo, porque hay 1.000.000 ya de ciudadanos que han votado. Y es bueno decírselo a la gente, para que sepa que 1.000.000 de ciudadanos en estas épocas tan complicadas se ha ido a la playa, a la piscina o simplemente se ha tomado una caña ahí en la terraza.
O sea, hay 1.000.000 de votos ya emitidos, con lo cual quedan por emitir 2.000.000.
Que es un 40 y tantos% ya está hecho. Hay una segunda parte, que es que hay 500.000 de solicitudes que estaban, por lo menos antes de ayer, en las oficinas censales, en oficinas de censo, ¿no? Provinciales, que es la que tiene que remitirlo a los ciudadanos y tener a los carteros que se lo lleven. Hoy, ¿eso es posible? Sí, es posible. Hay que, entiendo yo, que el gobierno tiene que hablar con las oficinas de censo, tiene que decir, agilicen ustedes la documentación, quedan 4 días porque tiene que enviarla antes del 16, que es domingo, y por tanto, se puede, sin ninguna duda, pero estamos a la de siempre, se puede ir con la lengua afuera o se puede ir bien, y pero faltan contratos.
Ya, pero refiero un momento para tener claros los números. Hay en torno a 2.500.000 de solicitudes de voto por correo. Hay un millón de
personas. ¿Voto 1.000.000?
1.000.000 de personas han votado ya. Con lo cual tenemos 1.500.000, ¿no? Uh-huh. De solicitudes que tienen que ser entregadas o se han entregado ya.
No. Hay 500.000, por lo menos antes de ayer, igual ahora ya estamos hablando de 300.000, ¿no? Que la oficina del censo provincial tiene que mandar esa documentación al ciudadano que ha solicitado y eso tiene que llevarlo el cartero. Con esa documentación ya puede emitir el voto, ¿no? Ya puede emitir el voto. Pero en este momento, eso la oficina tiene que agilizarlo. Y creemos que de aquí al 16, si las oficinas agilizan esa documentación, el ciudadano antes del 16 tendrá esa documentación con la cual puede votar. Puede ir a la oficina y votar, porque si no tiene esa documentación, ya no puede votar, ni correo si pasa el plazo de 16, ni presencial.
Pero te lo pregunto de otra manera, si el plazo para poder votar se ha ampliado hasta el día 20. Hasta el día 20. ¿Cuánta documentación, cuántas papeletas habrá esta noche que repartir para que pueda votar todos los que han solicitado votar?
Entre las oficinas del censo tienen que mandar la documentación a 500.000 personas, de aquí al 16, porque eso es el primer plazo. Para poder votar, la oficina del censo te tiene que mandar esa documentación. Eso es un plazo hasta el 16. Por tanto, esas 500.000 personas tienen que recibir la documentación para luego poder ir a la oficina a votar. Lejos de estas, quitando estas 500.000, hay otro millón de documentos que están en el tubo de correos. Unos ya han sido entregados, otros no. Es decir, ya la tiene el ciudadano para poder ir a la oficina. Por tanto, ese millón que el ciudadano está recibiendo ya, es decir, ya, ya está. Bueno, sí, de ese millón puede haber ya 700.000 que ya están en manos del ciudadano y 300.000 que no, ¿vale? Pues ya. Esas 700.000 que ya tiene el ciudadano en su mano ya puede ir a la oficina para votar. Por tanto, ¿qué es lo que
o sea, que faltan por... falta, o sea, vamos a ver, del millón y medio que falta por votar, hay 700.000 que ya tienen la papeleta, con lo cual nos quedan otras 700.000 que todavía no han llegado. Y de esas 700.000, 200.000 ya está repartiendo la Correos, con lo cual llegarán antes del día 20, pero todavía hay 500.000 que no han salido de la oficina del CES.
No, habrá salido ya, como no informa, habrá salido ya una parte, entonces... ¿Es un dato preocupante? A ver, es un dato preocupante en la medida que si Correo es capaz de distribuir 300.000 al día, que es capaz, aquí hay 50.000 personas en esta empresa, eso llega seguro. Ahora, lo que estamos diciendo es que sería bueno que llegara sin que los carteros se deslomasen, ¿no? Con sobrecargas, con estrés, con una exagerada cantidad de trabajo, con unas sobrecargas tremendas, y necesitamos más plantilla. Por eso lo decimos, si nuestra reivindicación es que Correos ha dicho que son 19.400 contratos, 20.000, y no es verdad, porque si quitas los 8.000 que sustituyen las vacaciones, estamos hablando de 12.000 contratos, y la gente va desplomada, la gente va con la lengua afuera, y cuanto más carteros, menos sobrecarga para ellos, más tranquilidad para entregar la documentación, y mejor y más pronto llega el ciudadano. Y si hay un plazo hasta el 16, es importante reforzar esa red, ¿no? Y lo otro, toda la gente que tiene 700.000, que tiene los documentos, hay que abrir las oficinas mañana, tarde, sábado y domingo para que puedan tranquilamente emitir el voto.
Entonces, lo que nos dices, si yo lo he comprendido bien, es, pues hay en torno a 300, 400 mil votos que tienen que llegar todavía, que documentación que tienen que llegar para votar, y que vosotros tenéis capacidad para hacerlo deslomándoos, pero tenéis capacidad, con lo cual, mensaje de tranquilidad, la documentación va a llegar. Y luego hay mucha gente que tiene que votar y que puede votar y que hay que tener las oficinas mucho tiempo abiertas. Bueno, pues con esos dos mensajes nos quedamos. Gracias, Regino, por haber estado con nosotros.
Muchas gracias a vosotros.
Pues un malagueño cuenta que se ha venido por aquí, por Madrid, y que conducir aquí en Madrid es muy difícil. Muy difícil porque, bueno, la gente te sale por la izquierda, por la derecha, si tardas un segundo más en arrancar cuando el semáforo se ha puesto verde, pues que te montan el lío. Rosa Rosado, buenas tardes.
Buenas tardes, Fernando. Y no pasan por debajo porque no se puede, sino también...
Bueno, claro, es que hay sitios donde conducir es muy complicado. Madrid es un sitio bastante complicado para conducir, sí.
Si no estás acostumbrado a conducir por grandes ciudades, la experiencia puede ser aterradora. Es más, yo conozco a gente de mi pueblo que no se atreve a ir a Madrid con el coche. Está cerquita, pero lo pasan mal. ¿Por qué no? Porque dicen que es un caos y no se atreven. Entonces, bueno, una de las sorpresas que nos encontramos cuando vamos en coche a otra ciudad es que aparcar, es el tráfico o incluso el mismo trazado de las calles. Todo esto nos puede complicar la vida y en este sentido, pues sí, yo entiendo, por ejemplo, que Madrid sea una de las ciudades más complicadas para conducir, como reconocen por aquí.
Yo soy de Madrid, pero no me gusta nada conducir. Hace poco estrené coche y, bueno, pues para ver cómo iba me fui a dar una vuelta por Madrid. Resulta que había una carrera y cortaron las calles por donde yo sabía ir. Así que me tocó callejear por Madrid y entre ir pendiente de no meterme por una dirección prohibida de no saltarme un cedo al paso, de no atropellar a alguien. La verdad es que me generó muchísimo estrés. Hace poco me he aprendido el camino para ir a ver a mi hijo, pero no me gusta nada conducir y entiendo que la gente que no sabe Madrid...
607-1506-02. ¿Cuál es el sitio donde más fatiga has pasado para conducir? Esperamos tus mensajes.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Un español que está en las calles de Nápoles, que ahora mismo está celebrando, insisto, el título de Liga. Hola, Javier.
Buenas noches, Juanma, ¿qué tal?
¿Tú de dónde eres?
Yo soy de Puerto Llano.
Vayas donde vayas, el partidazo de COPE va contigo.
Hola, Marc.
Hola, ¿cómo estáis?
Muy bien, ¿cómo estás tú?
Muy bien, Juanma, muchas gracias. Aquí estoy disfrutando de todo de Madrid.
¿Es verdad que tú eres fan de los deportes de la COPE, de Tiempo de Juego y del partidazo?
Sí, y Paco...
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Un año más, el número uno del deporte.
Estas llamadas son incidencias reales.
Pues mira, es que estoy en mitad casi del área 30, no sé dónde decirte. Es que yo no sé, el problema es que yo no sé dónde estoy.
Pues si no te sé decir, justo...
En estos momentos, ¿qué seguro de coche elegirías? Mapfre 24/7 en acción. Ahora pide la grúa desde tu app y te geolocalizamos al instante.
Piso, casa, adosado, chalet, apartamento, primero, tercero, ático. Sea como sea tu hogar, en Repsol tenemos una solución solar para ti. Contrata energía solar con Repsol y si además conectas más energías, puedes ahorrar hasta 400 euros anuales en tus repostajes pagando con Wilet. Esto es conectar energías. Descubre nuestros planes y energías para ahorrar en Repsol.es o en el 900-102-002.
Soy Quique de Carglass. Si tienes una grieta en tu parabrisas, no te preocupes. Pide cita en carglass.es, que te lo sustituimos de forma rápida, confiable y además con garantía de por vida. Pide cita en carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
Te informamos de que el envío de la documentación para el voto por correo ya está en marcha. Puedes entregar tu voto acudiendo a cualquier oficina de correos hasta el 20 de julio. Te recomendamos que acudas a tu oficina lo antes posible para evitar esperas de última hora. Correos.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Empiezan las vacaciones. Cojo el coche para conducir hasta la playita y de repente, ¡crack! Cristal roto. No, en el peor momento. Pero ¿sabes qué? Hice un clic en cristalbox.es y ¡pum! En un plis, ¡ya! ¿Crystal crack?
¡Crystal Box!
Arregla las lunas de tu coche en un plis. Y si vienes a partir del 3 de julio, te regalamos una sombrilla de playa.
Disfruta del verano sin olvidar proteger tu piel. Farline te ofrece una amplia gama de protectores solares, fluidos, geles, sprays, resistentes al agua, con color, para todo momento y para toda la familia. Encuentra en tu farmacia el que mejor se adapte a tu tipo de piel. Farline, calidad y confianza en tu farmacia.
En Vision Lab las rebajas nunca vistas. Hasta el 60% de descuento en gafas graduadas de sol, lentillas, audífonos. Vamos, es ahora o nunca. Hasta el 60%. Más info en visionlab.es.
¡Atención, oyente!
¡Por fin ya está aquí!
Vuelve la Feria del Coche de Ocasión en Ocasión Plus. La única feria en la que todos los coches tienen descuento de hasta 6.000 euros. Solo hasta el 23 de julio.
¡Acelera!
Ahora más cerca que nunca. Más de 75 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo.
El ciclismo, la Fórmula 1, la Liga desde el 11 de agosto, el Mundial de Fútbol Femenino. Este verano pasan muchas cosas en el deporte. En todas ellas estamos y sus protagonistas juegan el partidazo de COPE. No te lo pierdas.
Este verano el deporte no para en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE con Juanma Castaño te acompaña estés donde estés.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
El tema del día, sin duda, es el voto por correo. Hoy finaliza el plazo, no para votar, sino para solicitar la documentación. Hemos estado hablando hace unos minutos con sindicatos de correos. ¿Qué nos dicen? Hay 2,5 millones de votos por correo entre votos ya emitidos y votos solicitados. 1 millón de personas ya han votado. Falta 1,5 millones para votar. De ese 1,5 millones hay 700,000 personas que ya han recibido las papeletas sí que pueden ir a votar, y hay otras 700,000 papeletas que están por repartir. Feijóo, que ha pedido en las últimas horas a los funcionarios o a los trabajadores de correos que aprieten, ha querido subrayar que él no está hablando de pucherazo.
Que yo no quiero ni pensar, y es que puede haber un conjunto de personas que no hayan podido votar porque no le llegó la papeleta.
Y Sánchez, desde la SER, acusa a Feijóo de, bueno, estar embarrando el terreno, de estar provocando sospechas sobre la limpieza del proceso.
Estamos en una estrategia de embarrar, de tratar de crear desafección para que la gente no vaya a votar o que efectivamente pues desconfíe del proceso electoral.
Bueno, pues Paloma, estaba seguro que nos da las claves. Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
De esta última polémica. ¿Por qué quiso, tú que lo sabes casi todo del PP, por qué ha querido Feijóo hacer estas declaraciones pidiendo a los trabajadores de correos que aprieten? ¿Y por qué se ha lanzado inmediatamente Sánchez a interpretarlas como una acusación de pucherazo?
A ver, yo creo que el asunto del voto por correo, aunque hemos tenido unos días de descanso porque la actualidad manda y hemos tenido el debate y otros asuntos, siempre ha sobrevolado un poco esta campaña por la fecha. Es una fecha complicada. Ya. El PP ya hizo un vídeo de campaña que empezó con esto del verano azul, que ahora ya se ha convertido en uno de los lemas, en los que casi le venía a pedir a la gente que si tenía opción de retrasar las vacaciones, mejor votara presencialmente. Es decir, es una cosa que ha tenido en la cabeza.
Ya.
Y yo creo que responde realmente a que, a pesar de que correos ha insistido mucho en que ha contratado refuerzo de personal. Bueno, es una ingente cantidad de trabajo, Fernando, en mitad de un mes de julio en el que todas las empresas, no solo Correos, todas tienen planificado y autorizado el plan de vacaciones, y en el que hay preocupación de que, de alguna manera, la empresa pública se vea sobrecongestionada. Yo creo que ahí Feijóo ha intentado hilar fino, tú lo resaltabas, para no hablar de pucherazo y que quedara claro, pero sin duda estamos viendo que en las filas del PP hay preocupación de que la empresa pública tenga que soportar una carga de trabajo demasiado alta. Y yo creo que por ahí está un poco la clave de por qué emiten tanta presión. También creo que es importante que refleje, como ha hecho hoy también, después de las críticas que ha ido recibiendo, sí, la profesionalidad de Correos, y un mensaje de tranquilidad que te lo escuchaba yo a ti ahora desde Correos, en el sentido de que hay gente que habrá solicitado el voto por correo y todavía no le ha llegado la papeleta, no significa que no le vaya a llegar. Sí. Entonces, bueno, yo creo que esto es difícil, porque creo que hay que mandar siempre un mensaje de tranquilidad sobre el voto por correo, pero creo que aquí el fallo inicialmente, y esto es importante, que haya sido el Gobierno de España, porque es quien ahora mismo tiene el control de las empresas públicas y en este caso de Correos, creo que dada la fecha lo que ha faltado ha sido una planificación mayor. Cuando Pedro Sánchez salió el día 29 de mayo a adelantar las elecciones generales, yo creo que habría sido muy satisfactorio y le habría rebajado la preocupación a la ciudadanía que esto hubiera ido acompañado de un plan de refuerzo, de transparencia, de que no va a ocurrir en ningún caso que nadie se quede sin votar.
Bueno, has escuchado cómo los sindicatos decían faltan 700,000 papeletas por repartir, pero nosotros repartimos 300,000 paquetes, cartas al día, con lo cual no parece que vaya a haber problema. Lo que pasa que los sindicatos se quejan de falta de previsión. Bueno, ahora nos contarás hasta dónde llega la euforia en el Partido Popular.
Muy alto.
La que sí, ¿no?
Diga muy alto.
Sí, y están lanzados, ahora nos expliques por qué, están lanzados a conseguir el voto útil, que llaman ellos, de Vox. Claro, Abascal está que fuma en pipa.
No intente crear sombras.
Este no es Abascal, este es Zapatero. A ver si tenemos ahora a Abascal. Sí.
Me preocupa mucho que el señor Feijóo y el Partido Popular se equivoquen en estos momentos tanto de aliados.
Vamos a ver, ¿cuánto voto cree el Partido Popular que puede rebañarle a Vox? ¿Este es su objetivo de aquí al final de la campaña?
Yo creo que sí. Yo creo que ya el PP está muy centrado en crecerse dentro del propio bloque de la derecha. Fíjate que durante meses Feijóo ha estado muy obsesionado con el voto del centro-izquierda, o por lo menos del voto socialista desencantado con Pedro Sánchez, de sus pactos, y de hecho toda la imagen de Feijóo en estos meses, lo hemos ido viendo, ha sido la de ir hacia ese votante, enmendando incluso posturas del anterior líder del PP. O sea, ha habido un cambio muy radical. Pero ya en los últimos, bueno, en el último mes, en las últimas semanas, yo creo que está lanzado a crecer dentro del propio bloque de la derecha, consciente de que hay un trasvase muy importante que puede hacer que, aunque Abascal tenga los suficientes votos como para que sí que haya una suma de la derecha mayoritaria, quede muy claro que el PP es la principal fuerza y que no los llegue a necesitar. Y yo creo que ahí el debate jugó un papel importante, porque una de las lecturas que hubo de la estrategia al ataque que mantuvo Feijóo desde el primer minuto en el cara a cara del lunes fue demostrar esa dureza que muchas veces Vox dice que le falta,
ya,
que no termina de ser lo suficientemente duro.
Un mensaje para los
un
votantes.
Un mensaje clarísimo de si alguien creía que todavía Vox nos podía llamar blandos, se equivoca. Y en eso está. Y te diré más, de las declaraciones de Abascal y por lo que vemos de algunos de sus dirigentes, esa preocupación existe. A Vox le está costando mantener su mensaje ante los suyos y ya son conscientes de que se va a producir fuga de votos al PP. Y ahora están en frenarla.
No sé si el escenario se parece un poco después del debate al que se produjo tras las elecciones municipales y autonómicas. Los días después de esas elecciones, las de mayo, pues el PP creía que ya había llegado a la Moncloa. No sé si el PP ahora piensa que después del debate del lunes Feijóo ya está prácticamente haciendo la mudanza. Claro, queda campaña, no broma.
Quedan días, sí. A ver, yo creo que, fíjate, si el partido se vino arriba después del cara a cara, que en estos días lo que hemos visto es a un Feijóo públicamente muy tranquilo, ¿no? Insistiendo en que no ha ganado las elecciones, sino solo el debate. Y eso tiene parte de culpa la euforia que ha desatado en sus filas, porque es verdad que el debate era lo que más preocupaba al PP.
Ya.
La campaña del PP está diseñada, está programada, por ahora no están cometiendo grandes errores, y las cosas como son, la piedra en el camino podía ser el debate en el que normalmente Pedro Sánchez se desenvuelve bien. Al ver que la derrota fue bastante clara, porque es que es unanimidad, ¿no?, de opinión publicada en todos los medios de comunicación, dio esa sensación, ha sido casi inevitable que lo vean más cerca, más cerca, más cerca. Y yo creo que tanto es así que Feijóo hace un llamamiento a la prudencia e insiste mucho en que no hay que caer en el error de creerse que ya está hecho, porque como tú bien dices, quedan días de campaña. Hombre, no vamos a negar lo que es. Y es verdad que ahora mismo el PP en las encuestas va en cabeza, las cosas van bien, y yo creo que tienen un viento de cola desde las elecciones municipales y autonómicas importante. Pero también sabemos que en política un día es un mundo.
Sí, sí.
Y que si ocurre algo de aquí al domingo que viene, lo que sea, Fernando, una polémica. Es decir, yo creo que ahí está habiendo un llamamiento de la dirección de, por favor, que nadie se confíe, sigamos haciendo campaña como hasta ahora, porque el debate ha sido importante, sí. ¿Es definitivo? No.
Fíjate que hablamos los últimos días de Valencia, del acuerdo entre PP y Vox. Bueno, pues hoy ha sido la investidura, ya no estamos hablando de este asunto, pero Carlos Mazón, que es el presidente de la Generalitat, ha hecho su discurso de investidura y, bueno, ha hecho un guiño, parece ser, ahora me dirás, un guiño a un votante, me parece a mí, más centrista, hablando de una vicepresidencia de igualdad, después de las críticas recibidas, porque en el acuerdo entre PP y Vox se hablaba de violencia interfamiliar y no violencia contra las mujeres.
Que hay igualdad, tendrá el rango de vicepresidencia.
Bueno, pues una vicepresidencia con rango de igualdad.
A mí me parece un gol. Esto me parece un gol a Vox.
Ajá.
Y yo creo que además, de alguna manera, creo que Carlos Mazón en estas semanas ha intentado ir viendo cómo podía volver a tener la iniciativa. El Pacto de la Comunidad Valenciana sorprendió a todos por rápido. Nadie se esperaba que se fuera a cerrar de esa manera. Ya sabes que dio un paso al lado el candidato Carlos Flores y eso lo facilitó. Pero eso también le dio a Vox un gobierno muy potente como el de la Comunidad Valenciana y dio la sensación de que ahí el PP había cedido muy rápido por hacerse con el gobierno autonómico. Después de todas las polémicas que ha habido en materia de igualdad, de la violencia machista, que hoy Mazón salga y diga que la Consejería de Igualdad va a tener rango de vicepresidencia, me parece un golpe en la mesa de decir, metí a Vox en el gobierno, pero aquí la batuta la voy a llevar yo.
Ya, otra cosa es lo contentos que estén o no los de Vox.
Bueno, contentos nada, claro. Ya tenemos el primer cabreo de ese gobierno de coalición,
ya,
seguro.
Pero, oye, pues si quieres, pues nada.
La convivencia, pues fíjate cómo empieza, ¿no? Primer día de mudanza y ya te hacen esto, sí, sí.
Bueno, pues nada, seguiremos muy pendientes. ¿Qué te parecen los tracking? Porque esto se ha puesto de moda. ¿Nos fiamos o no?
No sé, nos cansa un poco, ¿no?
Quizá sí, sobre todo porque hay variaciones de dos décimas, hombre.
Muy difícil medir y hacer
una teoría sobre dos décimas me parece un poco complicado, ¿no?
A mí también me parece complicado. Bueno, yo creo que van reflejando una realidad, no te voy a decir a medias, pero claro, de sentimientos del día a día veremos a ver. Aquí ya. El tracking que importa, ya sabes cuál es, el del 23 de julio, y en todo caso el que nos proporcionen unas horas antes, que ese sí que se suele acercar mucho.
Paloma Esteban, gracias por tu análisis. Buenas tardes.
Gracias.
Y tenemos ahora la buena noticia del día con Ibudol de Kern Pharma. Un equipo de investigación japonés está cada vez más cerca de cumplir el sueño de todo dentista: hacer crecer dientes nuevos sin necesidad de prótesis dentales o implantes. Y es que están desarrollando la primera medicina de regeneración dental del mundo. De momento, en animales ha sido un éxito, pero en julio de 2024 comenzarán los ensayos con humanos. Así que, si todo va bien, dentro de un año puede que digamos el adiós definitivo a los implantes. La buena noticia del día con Ibudol de Kern Pharma.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope, en facebook.com/latardecope, o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
¿Sabes lo que son los ADAS? Son esos sistemas de ayuda a la conducción, como los avisos de colisión, de salida de carril o de ángulo muerto, entre otros, que tanto te ayudan a mantener la seguridad de tu vehículo. Si tu coche tiene ADAS, es decir, asistentes de conducción, cámbiate a Línea Directa y te premiamos con un precio imbatible. Llama o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Soñaba con un verano increíble. Aperitivo con vistas al mar, un chapuzón en las playas de Ibiza. Pero ya voy tarde.
Aún estás a tiempo. Con Costa todo es posible.
Reserva hasta el 7 de agosto con la promo Verano Última Hora y viaja desde 699 euros por persona. Infórmate en tu agencia de viajes o en costacruceros.es. Costa. Believe your eyes.
Dos cositas. La primera, no me dejas elegir el taller que yo quiera. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de elegir el taller que quieras, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea.
Por este y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
¿Cómo sería el hielo perfecto? ¿Premium? ¿Innovador? ¿Sostenible? Sería todo eso elevado al cubo. Por eso en Cubers, líder europeo en hielo, apostamos por la calidad al cubo. Por un hielo seco, suelto y duradero que enfría las bebidas sin aguarlas. Apostamos por la innovación al cubo. Con nuestras Ice Balls, las primeras esferas de hielo del mercado. Y apostamos por la sostenibilidad al cubo, fabricando nuestro hielo con una huella de carbono 4 veces menor. Más de 15 millones de consumidores han subido de nivel. Cubers, just another level.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Quién ha puesto la lavadora por la mañana?
Si no es por el medio ambiente, hazlo por el buen ambiente en casa. Pásate al autoconsumo. Digamos basta. Ahora es el momento. Con los precios actuales ya no hace falta ser ecologista. ¡Economistas, bienvenidos! Por fin hay otra luz. Factor Energía.
¿Lo veis?
Vamos a salir a las 6, que no quiero atasco, ¿eh?
Oye, terminad ya, que nos quedan 200 kilómetros.
Sacúdete bien antes de subir al coche, que me lo llenas de arena.
Ahora me toca a mí poner música, ¿ok?
Se vienen clásicos del verano para todos y se viene Summer for All en Citroën. Térmico o eléctrico, este verano estrena tu Citroën con condiciones especiales y sin esperas.
Citroën.
Condiciones en Citroën.es.
Alex Putellas avanza con el balón, se la pasa Sandra Sánchez, la karateca entrega el esférico de un patadón a Carolina Marín, la jugadora desvía el esférico con un revés magistral, el balón vuelve a Putellas, Putellas dispara y gol. Gol del deporte femenino español.
Juntas con nuestra energía estamos haciendo el terreno de juego más grande. Iberdrola, patrocinador oficial de la selección española de fútbol femenino. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
¿Dónde está hasta ahora la noticia? ¿Dónde está el Barça? ¿Dónde está el Real Madrid? Aunque supongo que el Real Madrid pues ya camino de su casa prácticamente. Vestuario del Barça, ¿qué tal, Albert? Muy buenas.
Bueno, pues el Barça celebrando aquí en los vomitorios.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
Un año más, el número uno del deporte.